Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Las 9 de la noche en punto y estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el que hay mucha información interesante, pero sobre todo lo relacionado, no hay que darle muchas vueltas al asunto de la resolución del Consejo General, Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en el sentido de una condena enérgica a Ecuador por el asalto a la embajada mexicana. Pero bueno, como siempre, muchas gracias a todos quienes nos acompañan, muchas gracias a quienes ya están por aquí con muchos comentarios. Lourdes Olivera, hasta las imágenes son muy hermosas, felicidades por la música de entrada. Don Julio, corriendo pero cumpliendo, jejeje, chin, se me notó mucho, yo creo que estaba llegando corriendo. Aquí estamos, Rosama Lima, queremos que de veras haya transformación y ya no más cochinadas en el gobierno. Alfonso Pérez dice, no va de vacaciones o paseos, se refiere seguramente al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, va porque no le salió la jugada como esperaban los de Estados Unidos y Ecuador, y pues va a recibir nuevas indicaciones y a planear una nueva estrategia para atacar a México. Bueno, Art CRDL dice, Julio, te escribo desde Santa Bárbara, California, y aprovecho para decirte que eres un gran periodista y aunque eres más joven que yo, casi pensamos lo mismo en la política. Saludos, Art, hasta Santa Bárbara, California. Bueno, buenas noches, Julio, desde Tlaxcala, dice Ricardo Cano, muchas gracias. Juan Carlos Ramírez dice, ay, era bromis, pero sí, de hecho, no había visto la hora, jaja. Saludos. No, bueno, la verdad es que sí llegué corriendo, Juan Carlos, esa es la verdad. Aquí está Eduardo Navarro, pregunta, hola, ¿cuáles serían las sanciones concretas que tendría Ecuador? Nadie lo explica bien, un saludo. Es cierto, Eduardo Navarro, esto puede quedar en una expresión, una declaración moral, una declaración política, pero no necesariamente en los términos de una acción. Le llaman luego a estos acuerdos que tienen que ser vinculatorios cuando implican que hay una consecuencia jurídica ineludible. En este caso no la hay, es una declaración valiosa, pero hasta ahí. Pero bueno, vamos a entrar de inmediato con este tema. A mí me parece que no hay que darle vueltas y no hay que regatear las cosas como son. Es un triunfo histórico de México, de la administración del presidente López Obrador y de ese segmento de la política internacional mexicana que se mantiene vivo todavía, que es el del derecho de nuestro país a otorgar asilo a aquellos personajes que considera que son refugiados políticos o perseguidos políticos y merecen la apertura de las puertas mexicanas a esos personajes. Mucho se está debatiendo y mucho se trata de enturbiar los hechos, incluso algunos personajes siniestros, porque mire, bueno, paréntesis, en estos momentos creo que de una manera muy clara y muy definitoria están asomando los personajes sin careta de los verdaderos móviles que tienen en la política y en su relación con la sociedad mexicana. Simplemente el hecho de Lili Téllez dándole su apoyo al presidente, sí, pero al presidente de Ecuador, al nefasto junior empresario Daniel Noboa, que osó profanar con sus locuras el territorio, no el territorio específicamente en sentido jurídico, pero sí el territorio mexicano que es la embajada. En términos jurídicos no es una prolongación del territorio mexicano, pero sí es un territorio inviolable, inviolable, inviolable por cualquier pretexto, argumentación que tenga el Estado anfitrión. Pero bueno, como Lili Téllez, creo que se están decantando y quedando muy claros personajes. Mírenla, ahí está, sonriente y, pues la verdad, diría cínica, pero creo que es mucho más allá. Hay una situación desquiciada de ciertos personajes de la política mexicana que se avientan el tiro de hablar porque tienen boca y de decir y creer que como no tienen mejores perspectivas políticas ni electorales, Lili Téllez se ha dedicado a tratar de tejer nexos políticos con Javier Milei, apodado el loco desde antes de llegar a la presidencia argentina, y ahora con Noboa, o sea, convertirse Lili Téllez, tratar de tener alianzas, pues no solo con lo más reprobable de cierto segmento político, sino además, en este caso, de veras traicionando el espíritu de defensa de la sede diplomática de México y el derecho de México a ejercer sus funciones, entre ellas las de otorgar asilo político a quien considere conforme al criterio de quien ejerce en ese momento la presidencia de la República, que constitucionalmente tiene el derecho de dirigir, de regir la política internacional de México. Bueno, le decía que todo lo que estamos viviendo, y no hay que darle vuelta al asunto, es que es un triunfo histórico de México. Es un triunfo histórico de México porque, pues si fuera fútbol, estaríamos hablando de que luego de una absoluta marrullería que cometió el equipo local, Ecuador, con su pésimo entrenador, director, disque director técnico Noboa, cometieron una serie de faltas, de agresiones, de aberraciones. Y en ese campo político, en ese campo político de este personaje llamado Daniel Noboa, que agarró sus triques y se fue a su tierra natal, él nació en Miami y hoy ha informado a la Asamblea Nacional del Poder Legislativo de Ecuador que se va 3 días a Miami por asuntos de índole personal. La política en Ecuador echa un desorden repudiado enérgicamente por 29 países y el angelito dice, sí, pero ahorita voy a arreglar unas cosas que tengo pendientes allá en mi tierra natal, donde yo nací, donde nacieron algunos de mis hijos, tiene 3 hijos. Así es que pues le vale gorro el desorden que trae ahí y todo lo que está provocando. Pero en esa cancha local de Ecuador, con todo lo que hicieron, el resultado juzgado por el VAR, no por el VAR del chupe, sino el VAR, ya lo sabe usted, el sistema de videoarbitraje que se aplica ahora en el fútbol profesional, pues a la hora de revisar los hechos, pues resulta que fueron 29 goles de países representados en la Organización de Estados Americanos contra un gol anotado por el mismo Ecuador. Es decir, Ecuador se defendió a sí mismo. Es el único voto en contra que hubo de la condena enérgica por la violación del espacio diplomático de México en Ecuador. 29 dijeron es condenable, lo condenaron con energía. 29. Y uno, el propio victimario, el propio tramposo, el propio acusado, Ecuador, pues votó por sí mismo y dijo, no es cierto, nada de lo que están diciendo es cierto. Pues sí, claro. Y el otro fue Nayib Bukele, que le jugó al offside, al fuera de lugar, y dijo, pues yo aquí estoy, y en lugar de anotar o de algo, prefirió hacerse un ladito y quedó en la... se abstuvo. Hubo una abstención y esa fue del Salvador. Híjole, pues ahora sí que tan gallito que ha resultado Bukele para otros temas, y en este prefirió jugar por la abstención, hacerse el occiso y decir ni fu ni fa. Claro, es explicable. Si se aplican los principios de derecho internacional a lo que él está haciendo en El Salvador, es muy probable que se toparía con una condena no solo de países americanos, sino de países de varios lugares del mundo, porque lo que está haciendo, más allá de la eficacia estadística en el combate a la delincuencia, pues es una serie de violaciones a los derechos humanos, de transgresión del Estado de Derecho. Y bueno, entonces yo creo que él dijo, mejor ni le movamos con estos asuntos y ni fu ni fa. Pero lo que ha resultado es una declaración en la cual se reconoce que fue una barbarie lo que fue cometido por la administración de Daniel Noboa. Una barbarie que no está quedando solamente en eso que vimos y que hemos señalado y denunciado, sino además también en el hecho de los tratos inhumanos, las torturas físicas y psicológicas que se han cometido contra Jorge Glass, que ha sido vicepresidente de la administración del gobierno de izquierda o progresista de Rafael Correa. Estamos en presencia en Ecuador de la lucha de la corriente progresista o de izquierda que encabeza Rafael Correa y que tiene a Jorge Glass como uno de sus hombres más importantes. De hecho, Rafael Correa se suponía que iba a decantarse para que el candidato a su sucesión de Correa fuera el propio Glass, pero se equivocó y apoyó a Lenín Moreno. Lenín Moreno, que jugó aparentemente muy bien con la camiseta puesta, y en cuanto llegó al campo de juego, se vendió a los patrocinadores, cambió de camiseta, le dio la espalda al correísmo y al izquierdismo y se convirtió en un alfil más de los grupos neoliberales de la oligarquía y empezó una campaña de persecución política y judicial contra Rafael Correa, contra Jorge Glass. Ahora se hablaba de que Jorge Glass podría ser candidato a la presidencia de la República el año que entra, cuando este juniorcito que acaba de entrar tiene que entregar el poder porque él solamente está cubriendo la parte del periodo que dejó Guillermo Lasso. Ya lo he dicho 20 veces, pero nunca está de más. Guillermo Lasso, que evitó ser sujeto de juicio político por el Congreso, por la Asamblea Nacional de Ecuador, al disolver el Parlamento y al convocar a elecciones anticipadas. ¡Híjole! Se volcaron las voces continentales diciendo autoritarismo, dictadura. O sea, ¿qué hizo Guillermo Lasso, el presidente anterior a este hombre Daniel Noboa? Pues que cuando lo cacharon una serie de trácalas de actos de corrupción que estaba realizando y cuando el Congreso determinó mediante sus órganos internos que sí procedía el juicio político, instalaron el juicio político y al otro día Guillermo Lasso aprovechó un resquicio legal que se llama muerte cruzada, que permite que cuando hay una grave conmoción interna en el país se pueda disolver el Parlamento y se convoque a elecciones anticipadas. No había mayor conmoción que la de su grupo, su pandilla, la de él y de sus intereses de Guillermo Lasso, pero de ahí se agarró y los medios de comunicación convencionales de allá, como los de otros lugares, no les digo dónde, pues también se hicieron de la vista gorda y dijeron, bueno, pues son las circunstancias, pero adelante, sigue la democracia, seguimos luchando, claro que sí, y san se acabó, acuerdos, acuerdos en las cúpulas y adelante. A Jorge Glass, según lo que ha dicho Rafael Correa, dice que familiares y amigos de Jorge Glass aseguran que sí intentó suicidarse en la cárcel de alta seguridad a la que fue llevado por actos de tortura que cometieron contra él, que inclusive no le permitían caminar adecuadamente cuando se le ve subiendo a un helicóptero que lo lleva a la cárcel de alta seguridad. Está en huelga de hambre. Un eufemismo de esos días fue decir, se le llevó al hospital porque no está aceptando la ingestión de alimentos. Ándale, qué bonitas palabras para no decir, está en huelga de hambre en protesta por los tratos inhumanos, por la violación de la embajada mexicana de donde lo sacaron con un exceso de fuerza policíaca y militar. En fin, ahí está. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y no voy a regatear una palabra de lo que debo decir. Creo que es el triunfo, fíjese lo que son las cosas. Tanto que se ha criticado a López Obrador al decir, pues que es un aldeano, es un tabasqueño, ese hombre de Macuspana que no entiende de política, bueno, no habla ni inglés, imagínense nada más. Pues qué va a pasar con él si no habla inglés este personaje. No entiende el mundo. No sabe lo que pasa afuera, está encerrado nomás ahí en su palacio y en sus giras y en sus actividades. Eso es lo que dicen y lo que critican. Pero, pues mire lo que son las cosas. López Obrador, creo yo que confluyen hoy tres hechos en este histórico triunfo diplomático y político de México ante la barbarie de Ecuador, porque creo que son tres elementos que hablan de un pragmatismo canijo, pero efectivo. Y finalmente dicen que la política, pues son resultados. Uno, López Obrador ha cultivado, sin comprometerse demasiado porque tiene que mantener la vista puesta en la geopolítica. El maestro Alfredo Jalife decía a veces, me llegó a platicar que con sus clases con alumnos de geopolítica en una facultad de la UNAM, les decía, a ver, si una persona quiere un barril de petróleo de México cuesta $50 vendido en Estados Unidos, pero China o Rusia nos quieren pagar $120 por cada uno, ¿qué debe hacer México? Híjole, pues 120 allá y 50 acá. Bueno, pero el de 50 a lo mejor hasta le rebaja a 40, ¿qué hacer? Y creo, espero no estar malinterpretando a lo que alguna vez me platicó Jalife, que decía a sus alumnos, pues claro que tiene que seguírselo vendiendo a Estados Unidos, porque la realidad geopolítica nos establece que tenemos que mantener esa comunicación fluida en el comercio y en las relaciones políticas con Estados Unidos, y que no podemos darnos el lujo de voltear a decir, ah, pues ahora le vendemos al doble o al triple de precio a Rusia o a China. Pues no, no se puede. Entonces, López Obrador ha mantenido esa capacidad de mantener, entre críticas muy duras que yo sostengo y no puedo, no voy a atenuar, en el hecho de haber convertido la frontera sur de México en la nueva frontera extraoficial de Estados Unidos y en haber cedido, porque lo hizo Marcelo Ebrard, porque lo autorizó López Obrador, no lo sé, pero haber cedido ante las fanfarronerías de Donald Trump cuando era presidente de Estados Unidos y dijo que nos iba a imponer aranceles y que ante ello accedimos a colocar 26,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur para impedir que siguiera pasando la el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Pero López Obrador ha lidiado con alguien de un criterio estrambótico, por no decir desquiciado, casi de diván, como es el de Donald Trump, egocéntrico, impositivo, engañoso, tramposo, voluble, y López Obrador se la ha llevado ahí, no hablando inglés y no, y viniendo de Mascupana, se la ha llevado ahí tranquila y ha podido acomodarse y sobrellevar la furia y el empuje y el peso de un peso pesado, desquiciado, como es el de Donald Trump. Y ahora, con el dormilón Joe Biden, pues se la ha llevado ahí tranquila también, sobrellevando las cosas. Estados Unidos no bloqueó la posibilidad de que se emitiera esta condena a lo sucedido en Ecuador. Lo pudo haber hecho, dijo. Y la OEA, pues la OEA es un instrumento histórico al servicio de los intereses de Washington y en detrimento de los estados americanos, de los países de América. Esa es la verdad. Y ahora Almagro, que ha metido las manos hasta el fondo para cumplir instrucciones sediciosas de la CIA, del Pentágono, de la Casa Blanca, pues ahora sí se portó muy ecuánime y sacó el resultado y no sé cuántas cosas. La verdad es que ahí está, es el primer factor que creo yo, que López Obrador mantiene una comunicación fluida que a mí me parece muy perniciosa, pero en estos casos funcionó con el embajador Ken Salazar, metiche como él solo, entrometido, intervencionista, pero que tal vez llevó el recado a Estados Unidos, lo envió, de que López Obrador necesitaba que le respondieran y que no se hicieran patos. El propio López Obrador lo dijo en una mañanera, donde dijo que le preocupaba que Estados Unidos y Canadá se estuvieran haciendo patos. Los dijo con otras palabras más adecuadas, pero en el fondo suavecitos se estaban portando, haciéndole a jugar a las medias tintas y a nadar de muertito. Entonces rápido Estados Unidos dijo, no, el vocero aquí va a declarar, y declaró y dijo que no, hombre, claro que condena enérgica y que de ninguna manera. Bueno, ese es un factor. El otro factor es que López Obrador se ha mantenido en una relación cuidadosa de apoyo, pero no de un extremo compromiso con las causas y los gobiernos de Latinoamérica. Insisto, la geopolítica de Estados Unidos es determinante. Sí, puedes tener las relaciones con el gobierno, socialista de Chile, con Gabriel Boric, pero la verdad, pues un fracaso y un desastre político de este joven presidente chileno que fue toda una esperanza. Pero bueno, López Obrador mantiene las relaciones con Gustavo Petro de Colombia, con Lula de Brasil, en su momento con Kirchner de Argentina y con Alfredo Fernández, en el caso de Bolivia con Lucho Arce. Ha fijado posturas claras en lo que ha sucedido en Perú cuando hubo todo el conflicto con Pedro Castillo. Y entonces López Obrador, creo yo que hoy es el personaje de la izquierda latinoamericana con mejores resultados concretos en cuanto a la continuidad electoral, es decir, seguir adelante con una candidatura de su propia corriente. Y por otra parte, creo que hay un liderazgo, y fíjense a qué tiempos. Estamos a mes y medio de que sea votada la nueva presidencia de nuestro país, y López Obrador sigue teniendo una centralidad política impresionante y una fuerza y una capacidad de movimiento impresionante. Pero el tercer elemento que me parece importante es el hecho de que ha sido exhibida de tal manera la barbarie ecuatoriana que ni los gobiernos de signo contrario al de la 4T o de la izquierda en general, como el propio Javier Milei, por citar un ejemplo extremo, pues se regalaron la oportunidad de votar en contra y de decir que no estaba mal lo que se había hecho en Ecuador. Votaron y dijeron, pues sí. Creo que son tres factores que hay que tomar muy en cuenta. Y de pasadita, porque ya lo mencioné ahorita, sí les digo la repelencia, la repulsa a estos mexicanos por nacimiento que de verdad no tienen manera de seguir adelante con posturas como estas de regatear la defensa de la sede diplomática mexicana. Sea como sea, que López Obrador, adelante, que van a votar en contra de él, que las narcoetiquetas, sí, de acuerdo, pero no se puede estar a favor de que invadan como lo hicieron en la sede diplomática mexicana y que hayan tratado así a los funcionarios mexicanos y que hayan secuestrado a alguien aquí en el Estado mexicano. El gobierno mexicano había declarado ya como objeto del derecho de asilo. México ya había dicho que iba a asilar a esta persona y fue sustraída ilegalmente por las fuerzas policíacas y militares enviadas directa y personalmente por este remedo de político que es Daniel Noboa, el hijo del hombre más rico de Ecuador. Por otra parte, y no insisto, creo que hay ocasiones en las que no hay que regatear méritos. López Obrador se mantuvo verdaderamente prudente y cuidadoso en el manejo de esta crisis, porque lo primero que hizo Noboa fue declarar persona non grata a la embajadora mexicana en aquel país. ¿Qué hizo luego López Obrador? Ah, pues reaccionar, romper relaciones y votar también al embajador. No. López Obrador dijo, no vamos a romper relaciones diplomáticas y no vamos a expulsar al embajador de Ecuador. No. Y se mantuvo, porque obviamente romper relaciones y expulsar al embajador de Ecuador, pues era lo que esperaban en reacción para así de hacerlo. Yo inclusive hice una plática, creo que la titulamos aquí en los segmentos que hacemos, pleito ratero, quiere pleito ratero Noboa. Noboa quería el pleito ratero, decir, rompió en relaciones y expulsaron, ya no podemos garantizar nada y no sale el tal Jorge Glass, porque ¿con quién procesamos esto? Si no hay embajada, si no hay relaciones diplomáticas. López Obrador dijo, nones, claro que no. Y se esperó y no ha reaccionado conforme esperaban de aquel lado. Déjeme decirle algo que también considero importante. Creo, es una opinión mía, desde luego, creo que estamos en presencia de la confección de un plan de golpeteo, desestabilización e incertidumbre y provocación contra el presidente de México en función de la continuidad electoral que se prevé en la persona de Claudia Sheinbaum. No lo digo en sentido crítico, o sea, hay una continuidad política y eso tiene que preocupar mucho a los factores de poder que están en contra. Dicen, híjole, ya nos echamos 6 años de López Obrador y ahora otros 6 años de la misma corriente de izquierda con un personaje todavía más izquierdista que López Obrador, como es Claudia Sheinbaum. Híjole, pues está complicado. Entonces, este tema de Ecuador fue una provocación para tratar de generar un ambiente de rupturista de López Obrador, de decir alguna cosa o generar alguna reacción de violencia política, decir, y vamos a hacer una manifestación pública de desagravio y vamos a señalar. No, López Obrador se la llevó tranquilo en ese terreno, pero... Y en esa jugada están Vicente Fox y Felipe Calderón, que han firmado un comunicado con un disque Iniciativa Democracia de España y las Américas. Se llama IDEA. Y ahí están los peores personajes, el Guillermo Lasso, el que le dije, el ecuatoriano, el que eludió el juicio político por corrupción, declarando disuelto el Congreso y convocando elecciones adelantadas. Todos esos personajes, ahí están. Ellos son los que están apoyando la IDEA de que sí, bueno, sí, la violación a la embajada, sí, pero López Obrador estaba dándole asilo a un narcotraficante, a un criminal, porque esa es su política, es un narcopresidente, y por eso le estaba dando asilo a Jorge Glass, acusado de corrupción y de delitos diversos. Esa era la narrativa que se quería fortalecer en este tema de Jorge Glass, pero no les funcionó, y tan no les funcionó que López Obrador sigue adelante a pesar de todas estas etiquetas, narcoetiquetas que siguen siendo financiadas de manera, me parece a mí, que contraproducente en las redes sociales, con estos planteamientos en los cuales se pretende convencer a los ciudadanos, y no solo de México, sino del país entero, tratar de aparentar que hay un narcopresidente y una narcocandidata. Las encuestas de opinión los siguen dejando muy mal. Pero mire, para tener sustento a lo que estamos diciendo, déjeme decirle, voy a poner este video. No se vayan, porque voy a poner el video de la acusación de Ecuador contra López Obrador en la OEA para que sepamos cuál era la argumentación de Ecuador. Después de eso, vamos a tener un compilado de los pronunciamientos que tuvieron los representantes de Honduras, Bolivia, Brasil, Argentina, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Canadá, Guatemala y España. Y al final, el pronunciamiento del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Voy a ir comentando cada uno. No se vaya, permítame poner este primero. Escuchemos lo que dice Ecuador. Adelante.
El presidente de México, señor Andrés Manuel López Obrador, formuló muy desafortunadas declaraciones al poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en el Ecuador. Y al banalizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando así el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Las investigaciones alrededor del asesinato del señor Villavicencio dan indicios de que los autores están vinculados con la delincuencia organizada transnacional. La irrupción de la delincuencia organizada transnacional en la política nacional es un fenómeno nuevo para el Ecuador y de ninguna manera puede ser normalizado. Aún estamos de luto y resulta ofensivo señalar que dicho magnicidio estuvo orientado a incidir en los resultados electorales. Debido a la intromisión en los asuntos internos del Ecuador por parte de México, el gobierno ecuatoriano, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. México respondió inmediatamente concediendo asilo diplomático al señor Glass Espinel. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Han lesionado de esta manera las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.
La verdad es que desde un punto de vista lo más objetivo posible o lo menos, lo más desapasionado, no le encuentro sustento ni le encuentro defensa posible a lo que dice el representante de Ecuador. Son indicios, son valoraciones que si fueran ciertas y si procediera el enjuiciamiento que hacen ellos, Ecuador, pues correspondería la respuesta política del mismo orden, correspondería el descrédito del presidente mexicano por andar diciendo disparates según lo que plantea, o intervencionismo y formas de injerencia en la política de allá, como sucede en tantos hechos políticos de nuestra agitada vida política actual en muchos países. Pero de ello a tratar de justificar así lo que sucedió me parece un despropósito absoluto. Por otra parte, tenemos otro video que quiero compartir con ustedes, que es una compilación que hizo nuestro compañero Juan Manuel Ramírez, Juanma, de pronunciamientos de estos países. Adelante, por favor, Juan Manuel.
6:40 de la exposición del vicecanciller del Ecuador. La mayoría del tiempo fue para intentar convencernos de que el ex vicepresidente Jorge Glass es delincuente común. Este no es el tema.
Desde mi país ha manifestado oficialmente su condena en los términos más enérgicos y enfáticos.
O Brasil condenou publicamente, nos mais firmes termos, a ação empreendida pelas forças policiais equatorianas na embaixada mexicana em Quito.
La inviolabilidad de los locales diplomáticos establecida en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es taxativa y no contempla excepciones.
Rechaza toda agresión a las normas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961.
Deseo dejar constancia en nombre de la delegación dominicana del firme rechazo de República Dominicana a la violación infringida a la Embajada de México.
Costa Rica ha rechazado enérgicamente y ha lamentado el ingreso no autorizado de las fuerzas policiales del Ecuador al recinto de la Embajada de México en Quito.
La República de Panamá rechaza el uso de la fuerza como instrumento de negociación política y expresa un enérgico rechazo a la irrupción de los estamentos de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito.
En particular, el Uruguay desea en esta sesión recalcar la importancia que tiene para la región la defensa del Instituto de Asilo en su integridad.
Mr. Chair, Canada has serious concerns with the breach of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations by Ecuador.
Mediante el cual expresó su rechazo por la inobservancia de la Convención de Viena ante lo ocurrido en la Embajada de México en la ciudad de Quito.
Nuestra condena de la violación del derecho diplomático y consular, ya que la entrada por la fuerza en la Embajada de México en Quito supone una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
Qué buena compilación hizo Juanma. Gracias, Juanma. Gracias por este compilado de pronunciamientos, tanto en la Organización de los Estados Americanos como en algunos foros o expresiones distintas, pero que finalmente convergen. ¿Qué opinan, por favor? De veras que esta compilación es puntual en el sentido de mostrar sin mayor discusión la postura de 29 países en la OEA y otros más que lo han expresado, Rusia, España, como está consignado aquí, y otros países que han estado expresando, Portugal, su rechazo, España, digo así, pero sí España, su rechazo a lo sucedido en esa salvaje acometida en Quito. ¿Qué dijo finalmente Almagro, que tanto hemos criticado y señalado como instrumento de Estados Unidos, como personaje manipulable, como marioneta de Washington, como injerencista que ha propiciado golpes de Estado en varios países de Latinoamérica? Bueno, vean ahora el pronunciamiento de Almagro. Adelante, por favor.
Manifestar mi apoyo a la resolución que ha sido aprobada en el día de hoy en todos sus términos. La resolución es absolutamente necesaria y en ese sentido la Secretaría de la Organización desea expresar que la misma reafirma conceptos fundamentales, reafirma el derecho, reafirma la vigencia de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, reafirma la falta de excepción a esa norma, reafirma que esos principios y esos derechos siguen vigentes en el marco del sistema interamericano y en el sistema universal. también, obviamente, adherir a las hojas de ruta señaladas en la resolución. Nuestra adhesión a la misma es absoluta y en todos sus términos. Especialmente en el marco posible de que este caso sea llevado a la Corte Internacional de Justicia. Por eso creo que es fundamental que la organización se haya expedido al respecto, haya aprobado esta resolución, como los comunicados que han sido presentados por parte de la Secretaría. Tema una vez en la Corte Internacional de Justicia, que tiene competencia privativa, las partes podrán hacer valer sus argumentaciones, pero la argumentación válida para el sistema interamericano y para la organización es la inviolabilidad absoluta de las misiones como principio a ser sostenido sin ninguna excepción.
Pues esto es lo que ha dicho Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Creo que hay mucho que ver y que analizar. Creo que ha sido Eduardo Navarro, me fijé en el nombre, quien publicó ahí algún mensaje, no lo capté, no lo guardé, pero que preguntaba y decía, bueno, ¿y qué consecuencias prácticas va a tener esto? Nadie alcanza a decirlo, y con eso iniciamos inclusive nuestra videocharla de hoy. En efecto, no hay una consecuencia práctica inmediata. La consecuencia práctica puede darse en la Corte Internacional de Justicia, que tiene su sede en La Haya, y ante la cual este jueves es probable que México presente ya su alegato fundamentado, en el cual va a demostrar que fue violada la embajada mexicana por fuerzas militares y policíacas de Ecuador, que el propio presidente de Ecuador ha reconocido que él dio la orden, que su ministra de Relaciones Exteriores ha dicho que quien dio la orden fue el propio Daniel Noboa, que hubo maltrato físico, que hubo secuestro de una persona sujeta a un proceso de asilo por un país asilante, en este caso México, en pleno ejercicio de sus facultades conforme al derecho internacional. Y además seguramente se habrá de señalar lo que va a ser un motivo de una mayor discusión y análisis, en el sentido de que los países asilantes tienen el derecho de calificar los procesos judiciales entablados por el país anfitrión en el sentido conocido, conocidísimo, de que los gobiernos autoritarios y capaces de cuanta maldad les sea posible suelen iniciar y concluir procesos judiciales en contra de sus opositores políticos. Es decir, imagínense en cuántos casos de asilo político quienes han llegado a ese asilo han venido precedidos de acusaciones, procesos o sentencias que han dictado en sus gobiernos originales quienes llegan a pedir asilo a un gobierno, a un estado que va a calificar, y es un proceso que le lleva tiempo. Ha habido ocasiones en las cuales se han llevado, pues no sé, 40, bueno, simplemente el tiempo, recordemos como otro de los casos, el tiempo que se llevó Julian Assange en la embajada de Ecuador, ya con el asilo otorgado, y cuando llegó este personaje, Lenín Moreno, que como le digo, dio reversa a todo lo logrado durante el correísmo, pues negoció y arregló para que, conforme a los intereses de Estados Unidos particularmente, pudiese Ecuador entregar por voluntad soberana, permitir que entrara la policía de Reino Unido para rescatar, para prender a Julian Assange. Entonces, estamos en presencia de un litigio que se va a dar, y ahí sí puede haber sanciones específicas. Puede ordenarse que haya la devolución del asilado Jorge Glass a que se expida un salvoconducto y que deba ser trasladado al país asilante, en este caso México. Puede haber consecuencias de bloqueos económicos, de desacuerdos comerciales y de rechazos, repudios, condenas en diversas instancias internacionales. Yo creo que Noboa está en un grave predicamento. Les digo, ya se fue 3 días a Miami. ¿A qué? A recibir instrucciones, a platicar en privado con alguien, a descansar, a ver por sus intereses, que los tiene económicos y empresariales en, también en Estados Unidos. Él es ciudadano tiene la ciudadanía estadounidense, nació en Miami, Florida. Ya iremos viendo qué es lo que sucede y hasta dónde llega todo este fracaso político de este joven, de este junior empresarial, 37 años de edad, y metido en un torbellino que no sabe manejar, que no puede controlar y que hoy lo tiene en el repudio internacional, sujeto a todo lo que estamos comentando. Bien, pues hay muchísimos comentarios que agradezco aquí, los como va cayendo. Salvadoreño, ¿de dónde es la banca de tu país? Ahí está, hay un pleito. Marcos Castro, AMLO con su narcogobierno le dio un golpe por la espalda a su hermano Ecuador. Dio asilo a un criminal de Ecuador. Tiró la piedra y escondió la mano. Marcos Castro, lamento decirle que lo que usted dice no ha sido aprobado por 29 representantes de sendos gobiernos de América Latina, incluyendo los más derechistas. Así es que, pues francamente, no le veo razón a su comentario. Guadalupe Serrano dice, ya no vuelve Julio, ya la duranguense se quedará de presidenta. Híjole, sí, Guadalupe Serrano, la mexicana Palencia, creo que se apellida, Mónica Palencia, nacida en México, pero con nacionalidad ecuatoriana, duranguense, educada hasta donde entiendo en la universidad, ¿qué es? Universidad Juárez del estado de Durango, la UGED. Y bueno, pues falta que se quede presente. Ella es la ministra del Interior, es la ministra del Interior. Fuera todos los extranjeros que quieran humillar y pisotear a México, Movimiento Defendiendo a México, dice Tiberio Robles. Los que quieran humillar y pisotear hay un montón, pero en las élites, sobre todo las élites, no lo extendamos a los pueblos ecuatoriano, argentino, brasileño, los pueblos latinoamericanos que tendemos a la unidad, a la hermandad y al respeto, no caigamos en la tentación del rechazo a los extranjeros solo porque sí. Digo, ahora que tanta bronca hay contra los estadounidenses, hay estadounidenses muy buena onda, como luego se dice, que están tratando de aprender y de sobrellevar sus estancias en México. Sí, pero claro, hay ciertas élites que son absolutamente groseras, impositivas, autoritarias en Ecuador, en Estados Unidos y en México también. Así es que pues vamos a seguir en todo esto. Gladys Pérez dice, soy ecuatoriana y repudiamos a Noboa. Nora del Rosario dice, Bukele me decepcionó. Bueno, yo le debo decir que a mí lleva largo rato decepcionándome, pero digo, no, nunca he estado, ¿qué decían? No se ilusionen para que no haya desilusiones. No, yo nunca he tenido ilusión respecto a Bukele. No te creas, los ecuatorianos lo llevarán a la reelección, dice Gloria Castillo. Bueno, pues ahora sí que así sea. Alejandro Mayén Pérez dice, Julio, la trampa está en elevar el papel de la OEA para darle juego y validar su intervencionismo. Sí, Alejandro Mayén, creo que fue, es interesante lo que usted plantea, porque es una especie de lavado de cara oportuno a la OEA, que mañana o pasado va a tomar alguna otra decisión polémica y agresiva contra intereses populares en América Latina, y van a decir, hombre, así como resolvió de un lado, pues ahora resuelve de otro, hay que entender y hay que atender. Y no puedo dejar de decir que les, ya saben que aquí yo estoy para decir lo que pienso, que puede estar muy equivocado, pero lo digo con toda mi proceso de raciocinio al máximo, sea poquito o sea mucho. También esto implica un compromiso de México hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos, con su instrumento la OEA, ha permitido que haya esta satisfacción para el gobierno mexicano, y cuando menos vamos a quedar obligados largamente a sostener a la migra 4T, es decir, a la Guardia Nacional convertida en el freno a los migrantes en el sur de nuestro país, pero esperemos que no vaya a haber algún otro tipo de cobro por esta victoria, que en sí misma la he detallado y la he mencionado, pero que tiene estos ingredientes que tampoco podemos cerrar los ojos, que en política nada es gratis, en política nada es gratis. Bueno, pues la expedición de nuevas visas doradas ya no van a ser, pero las ya expedidas no sabemos si las van a dar de baja, dice Georgina Alicia Plasencia García. Se refiere seguramente a lo de España, que ha eliminado ya las visas doradas que permitían que con la inversión de que era medio millón de dólares en alguna inversión inmobiliaria o de un negocio, se pudieran adquirir visas doradas. Dice España que ya no, pero no creo que vayan a dar de baja las que ya habían emitido. Existe un principio de certidumbre en concesiones, permisos, visas ya extendidos que sin no pueden echarse para abajo nada más así como así. Así es que Enrique Peña Nieto podrá seguir disfrutando tranquilamente de su visa dorada. Visa dorada que tiene como un personaje dorado, intocable, intocado. Pero ya no me meto más ahorita en política mexicana, porque si no, los aplausos y comentarios positivos que tengo ahorita por la videocharla de hoy se convierten en traidor, mentiroso, chayotero, ¿cómo te atreves? Y mil cosas más. Pero díganme, ¿de veras Peña Nieto ha sido intocable e intocado? ¿Sí o no? Bueno, y mire, nada más para cerrar con broche de oro. No entiendo cómo es posible que Areli Gómez ahora entre a un alto cargo en la Auditoría Superior de la Federación, que busca combatir la corrupción. Supuestamente, hoy tuvimos una entrevista con Muna Dora Buchaín, que fue funcionaria de la Auditoría Superior de la Federación y ha escrito un libro que se llama La Casa Sucia, y donde platicamos de toda la bola de tranzas y de engaños y complicidades en estos asuntos de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, Areli Gómez es hermana de Leopoldo Gómez, que ha sido vicepresidente de Televisa. Son nietos de Salomón González Blanco, que fue gobernador de Chiapas. Igual su hijo Patrocinio González Blanco también fue gobernador de Chiapas y secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari, y padre de Josefa González Blanco, la que fue la primera secretaria del Medio Ambiente del gobierno del presidente López Obrador, sin tener ninguna experiencia, pero de nada, nada, nada en materia de administración pública ni de administración en asuntos ambientales. Solo tenía un vivero, algún centro de protección y ecología allá en Chiapas, y de ahí la hicieron secretaria del Medio Ambiente. Y luego detuvo un avión porque iba tarde y ordenó que se esperara el avión para ella poder llegar a subirse. La denunciaron y el presidente la quitó, pero luego la envió de embajadora a Reino Unido. Y allá apareció, se hizo muy famosa, con un inglés muy depurado, muy británico, pronunciando, entre otras palabras, el mes de septiembre, diciendo September. Bueno, pues Areli Gómez fue la mano derecha, la operadora de Mariano Azuela como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una administración casi confesional. Llegaron a realizar misas al interior de la Suprema Corte de Justicia, y todo coordinado con Areli Gómez, que era la mano que movía la cuna y la que operaba todas las cosas en esa administración ultraderechista de Mariano Azuela. Luego con Peña Nieto fue, ¿qué fue? Pues fue secretaria de la Función Pública, fue subprocuradora primero, luego procuradora, y fue senadora por la obra y gracia del intocable e intocado Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues uno supondría que ya no iba a haber mucha relevancia. Ahora la nombran en lugar de este personaje, Agustín Caso, que se echó una carta diciendo que defendía la misma complicidad y el mismo pantanoso ambiente de todos estos personajes. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Les agradezco la oportunidad de platicar en esta ocasión. Hay algunos apoyos económicos que vamos agradeciendo. Está León G, dice: vergonzosa actuación de Bukele. José Collado nos envía también un apoyo que agradecemos. Lisset Caulieres Elizarrarás, gracias, que con frecuencia nos visita con apoyos económicos. Lisset, muchas gracias. Carla Valencia dice: Xóchitl que ella nunca daría asilo a delincuentes, entonces a ningún perseguido político se podría resguardar, ya que a cualquiera se le pueden fabricar delitos. Así es, Carla Valencia. Alejandro Mayen Pérez, gracias. León G, ya lo dijimos anteriormente. Víctor Alcázar dice: saludos a la familia Alcázar. Órale, muy bien, y vamos a seguir adelante. Ahí, espérenme tantito para quitar aquí. Ya estamos. Ándale. No sea ciego, Julio. Todos vemos a AMLO como un narco más, dice Greco Osvaldo, pero trae lentes oscuros, Greco. A mí se me hace que son lentes ahí con algo que le puso aquí y ahí es lo que está viendo en lo inmediato. No, quítese los lentes mejor, Greco, y verá que las cosas pueden cambiar. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tendremos varias noticias importantes. Tenemos varias entrevistas relevantes para mañana. La mesa de seguridad y... coberturas especiales. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Por hoy, muchas gracias. Buenas noches.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.